Bueno, pues para acabar la mañana radiofónica de todos los lunes, ya saben ustedes que les dejo en compañía de nuestro querido Carlos Artiles desde las afueras de Salt Lake City, con esa información, con ese resumen de noticias que se antepone a lo que va a pasar esta semana y que hace un pequeño también análisis de lo que ha pasado la semana y los días anteriores. Por supuesto, hoy va a hablar del Mundial de Fútbol que ha ganado España, pero también hablará de su querido amigo Mr. Teflón, del presidente Cum Laude, el señor Sánchez, que según el amigo Artiles es el centro de las cloacas y la corrupción. También hablará de la traca judicial que se le viene encima al señor Sánchez y a su gobierno, sin olvidar el tema de los incendios y las dudas que genera en el pensamiento de Carlos con respecto a la emergencia climática. No olvidará a Irán ni a Venezuela. Les dejo en compañía de Carlos Artiles. Nosotros volveremos mañana, Dios mediante, en el entorno de las 7 de la mañana, con José Reyes al frente de todo y este que les habla, Diego Calvo, frente al micrófono. Hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti y para todo el equipo y oyentes de Gente Radio. Saludos a todos los que nos siguen en las redes sociales. Vamos con nuestro repaso a toda la actualidad política, social y deportiva, especialmente en todos los niveles nacional, internacional y local. Y ya saben que lo hacemos desde el antiguo territorio del Virreinato Español, como les gusta decir, en el entorno del Lago Salado aquí en el estado de Utah. Bueno, hay que empezar por el Mundial, lógicamente, por la celebración de ese campeonato del mundo absolutamente merecido de la selección de Luis de la Fuente, que ha estado extraordinario. Como, bueno, algunos pronosticaban, entre ellos mi caso, porque yo era de los convencidos de que teníamos un grandísimo equipo y que iba a ser, sin duda, el gran favorito para llevarse el título por segunda vez, y bueno, pues lo ha merecido, sobre todo los dos partidos finales, donde ha crecido, donde ha mostrado de verdad el carácter y la categoría de la selección, del equipo, insisto, como equipo de la selección, porque jugase que jugase, estuviese en el campo quien estuviese, el equipo estaba funcionando como un reloj, como una auténtica maravilla. Anuló a Francia total y absolutamente, y a Mbappé, y anuló a Messi y a los argentinos, que no llegaron ni una sola vez a puerta en los 90 minutos. Esta es la primera vez en toda la historia de los mundiales que pasa que un equipo en una final no es capaz de tirar una sola vez a puerta, y eso es mérito total y absoluto de la selección española, como es mérito también en que ninguna otra selección campeona anteriormente había conseguido el título después de acabar un mundial sin encajando solamente un gol. Eso también es otro gran mérito. La otra vez que fue campeona España recibió dos goles, pero en este caso aún ha mejorado, si cabe, esa situación, porque incluso se jugó un partido más y lo ha hecho pues sin encajar, como digo, o encajando solamente, para ser exacto, un solo gol. Realmente, bueno, pues extraordinario, de principio a fin, todo lo que se puede comentar al respecto. Y el gol de Ferran pues fue muy parecido, porque de hecho este Mundial es muy parecido. Se estaba repitiendo prácticamente todas las casualidades, en este caso sí, de la historia, ¿no? Se repitió prácticamente lo mismo, desde el show de Shakira como en 2010 y su canción del Mundial, hasta todo el proceso para llegar hasta la final por parte de España también, consiguiendo, bueno, o arrancando muy débil. En el caso de Sudáfrica, pues se había perdido, si no recuerdo mal, contra Suiza. Aquí se empató con Cabo Verde que fue sin duda otro gran ejemplo de lo que es montar o construir un gran equipo para competir en un torneo como este Mundial. Porque si algo se ha visto en este Mundial es que realmente es la victoria del juego en equipo sobre las individualidades, sobre las grandes estrellas. Eso es lo que ha marcado este torneo FIFA, en, bueno, equipos humildes como Cabo Verde o en el equipo campeón como la selección española. Porque, insisto, jugara quien jugara, sin estar bien las principales figuras, porque no estuvo bien Pedri, el tinerfeño, pues no estuvo en su mejor momento. De hecho, perdió de alguna manera la titularidad y jugó en las últimas partes, en los dos partidos más importantes, semifinal y final. No estuvo tampoco extraordinario Lamine Yamal, aunque desde luego no se le puede reprochar nada al chaval de 19 años, porque estuvo, digamos, peleando, estuvo trabajando muchísimo en todos los partidos, intentándolo, buscando hacer un gol, el conseguir, digamos, hacer la diferencia, por decirlo de alguna manera, y bueno, no estuvo muy acertado, pero también porque le hicieron un marcaje muy especial de manera destacada, digamos, lo que sucedió en esta final, ¿no? Fue realmente terrible la cantidad de golpes que le dieron a Lamine Yamal con la aquiescencia del árbitro. Que bueno, que ya se sabía que en esta final no solamente íbamos a jugar contra Argentina, sino contra Argentina, Infantino, la FIFA y todo, porque en fin, hubo muchas cosas cuestionables. De hecho, uno de los goles que anotó España, que no anotó solamente un gol, anotó más de un gol, pues fue anulado. Y yo creo que, bueno, que se inventaron porque casi apenas nos dejaron ver la repetición. Y bueno, hay muchísimas dudas, ¿no? Habría que creerse que supuestamente estaba en fuera de juego. Bueno, en cualquier caso, se consiguió ganar y ganar de manera irreprochable, barriendo a los rivales, porque a Francia lo inutilizó y a Argentina exactamente igual. Messi lo intentó muy al final, en la prórroga, pero a lo largo de los 90 minutos, como digo, no llegaron ni una sola vez a puerta, y eso demuestra, pues, el mérito, digamos, de la selección española como equipo, que es extraordinario, y sobre todo del técnico, del seleccionador Luis de la Fuente, ¿no? Que aparte de ser un caballero y de tener una personalidad, yo creo que muy destacada, muy especial, de humildad, es un hombre que entiende muy bien el fútbol. Bueno, es el maestro, de hecho, del técnico de la selección argentina, ¿no? Por eso se llevan ellos tan bien. Y decía Scaloni que, bueno, pues que él había aprendido precisamente de Luis de la Fuente, y yo creo que lo demostró, ¿no? Que es un técnico muy inteligente, muy sabio, que los cambios siempre que los hizo en los partidos le funcionaron. Leía muy bien y ha leído muy bien lo que sucedía en los encuentros, y de luego un gran mérito del éxito de esta selección es sin duda alguna el propio seleccionador, ¿no? Realmente espectacular. Bueno, hay otras cosas importantes en torno a este mundial que hay que destacar, al margen de esa victoria y del segundo título para España. España, por cierto, que es campeona del mundo masculino, campeona del mundo femenina, es campeona de Europa, es campeona olímpica, en vigente, es decir, tiene todos esos títulos. Realmente espectacular. Nunca en la historia se ha dado una cosa parecida también. Es decir, no solamente se ha ganado el título, sino que se está haciendo historia en todos los sentidos. La FIFA, hablando del mundial, anunció que se ha ido a más de 13 mil millones de recaudación, de los menos de 10 que esperaba, es decir, ha generado más de un 30% de ingresos de lo que tenían presupuestado. Del éxito es rotundo, los estadios han estado llenos. En general, yo creo que la organización ha estado a una muy gran altura, con pequeños fallos, pero en cuanto a lo que es la organización, en todas las distintas sedes, y eso estaba organizado francamente bien. Incluso en esta final, pues pudo haber habido muchos problemas porque hubo mal tiempo, unos momentos complicados, algunos aviones que tenían que salir desde Florida, desde Miami, y se retrasaron y tal, pero en fin, al final parece que pudieron resolverse de una u otra manera los problemas y consiguieron, bueno, pues que se llenaran, como digo, absolutamente todos los estadios, con cifras altísimas en los precios de las entradas. Pero así toda la gente lo quiso pagar, y desde luego los que fueron de España lo disfrutaron, y de qué manera, ¿no? Porque esto es un hecho absolutamente histórico. El éxito, como digo, de la organización no se puede reprochar absolutamente nada, es absolutamente histórico, como yo creo que también es absolutamente histórico el que, bueno, pues esta organización, que era al final pues tres países, se quedara al final, bueno, pues solamente Estados Unidos en los últimos partidos, en la fase final, Bueno, y se hizo, como digo, de una manera brillante. Estuvo Donald Trump, que no se pierde una, que quiere ser el niño en el bautizo. En fin, el novio en la boda. En fin, estar en todos los lados. Es un poco ridículo en la entrega de trofeos, como Trump quería incluso aparecer en la foto cuando estaban los jugadores celebrando españoles el título. En fin, una cosa un poco lamentable. Bueno, estaba al lado de la presidenta mexicana y del primer ministro canadiense, pero bueno, en cualquier caso, que son también los otros dos países que organizaron el evento. Hay que destacar el veto de la FIFA impidiendo que Pedro Sánchez bajara al césped para la entrega de premios, lo que supone desde luego el que saliera bastante escaldado y humillado el su Sanchidad, ¿no? Porque sin duda que quería estar en la foto y estar abajo, pero había, bueno, pues una maquinaria clara, digamos, de la organización funcionando muy bien, el protocolo era muy estricto y tenía que estar el jefe del Estado, que era una exclusiva del rey Felipe VI, junto a Donald Trump y a Infantino, y a los dos presidentes, como digo, de la organización, que estaban también ahí, la presidenta de México bueno, y el primer ministro canadiense, que es quien tenía esa representación por parte de uno de los organizadores del evento. Por cierto, eso ya de por sí justifica lo que es la monarquía española, ¿no? Que es ajena a cualquier utilización partidista, y qué bien nos representa un rey, porque al final representa a todos los españoles, que si hubiera estado el felón representándonos, ¿no? Bueno, yo creo que también hubo alguna influencia, me vuelo, de la administración Trump para que en ese estricto protocolo de la FIFA pues no apareciera por ahí, yo creo que Sánchez, ¿no? Porque evidentemente es probable que si hubiera sido alguien afín, digamos, o cercano a Donald Trump, es probable que lo hubieran dicho a Infantino y Infantino hubiera accedido el que hubiera estado allí si se lo hubiera pedido, ¿no? Eso también yo creo que no debe haber ninguna duda. Bueno, hay que darle, por cierto, un gran aplauso a la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, entre otros, porque ha habido varios casos en España en ese sentido, pero quiero destacar esta porque, bueno, por la importancia que tiene donde fue, que es la alcaldesa Maider Etxebarria, que por cierto es del Partido Socialista y que accedió al cargo en junio de 2023. Bueno, ella hizo una rueda de prensa vestida con la camiseta de la selección española y anunció que no iba a ceder a las presiones de los separatistas y que iba a poner las pantallas gigantes, como así hizo, y se celebró por todo lo alto en la Plaza de Santa Bárbara, en la capital del País Vasco, de las Vascongadas, que bueno, que fue realmente, bueno, pues impresionante el ambiente que había ahí y en toda España, incluida, pues como digo, en muchas capitales de ciudades, digamos, donde dominan los separatistas, como por ejemplo en Barcelona, ¿no? Que fue también uno de los sitios donde hemos visto imágenes realmente espectaculares. Sorprende que tantos jóvenes de toda España, en especial de esas zonas, como digo, de independentistas y que, bueno, intentan tener el control de la opinión pública, pues salgan a celebrar con los colores de la selección española sin ningún tipo de complejo, ¿no? Lo de soy español, 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 que lo reiteran y lo cantan una y otra vez. Bueno, por lo que pasa es que eso está coincidiendo o digamos, paralelamente con muchos de estos chicos de esa generación, pues que no saben, por ejemplo, quién es Miguel Ángel Blanco, ¿no? Aunque espero, por otra parte, que sea ya un desconocimiento un poquito menor después de ese gran documental que tuve oportunidad de ver y que se estrenó la semana pasada en Netflix sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que les recomiendo a todos que si no lo han visto que lo vean. Está, como digo, en la plataforma de Netflix y es espectacular, ¿no? Todo lo que lo vivimos en aquel entonces pues lo recordamos de una manera especial y te vienen a la mente muchísimas cosas, dónde estabas y lo que pasó en ese momento, ¿no? Pero bueno, eso nos hace, digamos, preguntarnos, como se hace también Federico Jiménez Los Santos en su periódico Libertad Digital, si hay motivos para la esperanza, para una cierta recuperación nacional al menos en el capítulo de las emociones. Y decía Federico, se contestaba que los hay, eso lo decía antes de ser campeones del mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que efectivamente, bueno, eso hace que las nuevas generaciones sí tengan por lo menos un mayor vínculo con la idea nacional. Y esperemos que sea así, porque bueno, por ejemplo, todavía seguimos viendo ejemplos desagradables como lo de Pep Guardiola, que ha sido internacional, que ha jugado con la selección española y que ha sido campeón olímpico incluso, y sin embargo, pues no se negó, digamos, en estos días a decir que quería que ganara España, ¿no? No, buscó todas las excusas del mundo para no decir que él apoyaba a la selección española. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Y eso no ocurre en ningún sitio del mundo. O sea, España es tan atípica, bueno, primero teniendo un presidente como el que tenemos, ahora comentaremos, pero por ejemplo, una figura como esa, en el caso de Guardiola, que ha sido internacional con la selección española, ¿a usted se le ocurre algún argentino o algún inglés o algún tal decir algo en contra de su selección? Primero, no entra más en su país, vamos, si se le ocurre. Que no se le ocurra salir a la calle en su país porque, menos bonito, cualquier cosa, ¿no? Pues en España lo hace y lo dicen y no le pasa gran cosa, creo yo, ¿no? Y eso es muy triste. Bueno, tan triste como ya entramos en la actualidad política, porque hay que hablar, lógicamente, de una semana en donde, bueno, pues ha sido realmente importante en lo político, por si que han acumulado muchas noticias relevantes a nivel nacional, ninguna buena para la salud democrática de España, desde luego, tampoco para este gobierno del sátrapa de la Moncloa, porque ya van 3 de 3, el fiscal general, el ministro Ábalos y ahora también el hermano del presidente, David Sánchez Pérez Castejón, que fue condenado a 9 años de inhabilitación por el delito de prevaricación tras lucrarse, según expone la sentencia, con una plaza que la Diputación de Badajoz creó a su medida. Bueno, es una sentencia condenatoria, pero bueno, pues un poco una de cal y una de arena, ¿no? Están siempre, pero al final lo que importa es que al final tú ves o lees la sentencia y claramente se ve. Lo que hay, ¿no? No se hace nada en cuanto al tráfico de influencias, etcétera, porque no se puede demostrar la vinculación con el hermanísimo. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué pasaría en cualquier país europeo si ocurriera una cosa parecida con un presidente del gobierno, con un primer ministro, ¿no? En donde tienen imputado a su fiscal general, al ministro de Transportes y secretario general de su partido. Y ahora también el hermano del presidente. Pues bueno, seguramente no lo vamos a saber nunca porque este nivel de corrupción, de nepotismo y degradación institucional al que está alcanzando, digamos, España, pues no tiene parangón ni creo que lo vaya a tener en ningún sitio, ¿no? Y además, si ya solo lo sumamos lo que también pasó esta semana, que es la cuarta, que muy posiblemente Begoña Gómez, su mujer, pues también pueda ser procesada o imputada porque va al banquillo por tráfico de influencias y malversación. Se enfrenta a un mínimo de 4 años de cárcel o más en un juicio con jurado popular junto a su asesor en la Moncloa, después de ser avalada la Audiencia Provincial de Madrid, pues avaló lo que el juez Peinado había preparado. Es decir, que ya no es algo de un juez que está loco, que es un facha, etcétera. No, ya estamos hablando de 5 magistrados, de 5 jueces que han decidido, los de la Audiencia Provincial, llevarla a juicio y además que también en lo que se lee, bueno, pues también prácticamente dejan bastante clara su tráfico de influencia y su malversación. Pero en fin, esto lo tendrá que decidir un jurado popular, que allí será más fácil, digamos, que lo puedan dilucidar si es o no es. Es curioso que el jurado popular, tan querido por la izquierda, tan deseado, impulsado, pues resulta que para Begoña Gómez, pues resulta que ahora no vale, ¿no? Dice que no es deseable para la presidenta. O sea, es que por lo visto ellos son distintos. Ellos, los del Partido de la Igualdad, son los que más desigualdad hacen cuando se refiere a ellos, ¿no? Es lo de siempre, obligan a los demás lo que no quieren para ellos. Una cosa es lo que dicen y otra bien distinta lo que quieren o lo que hacen. En fin, Rafa Latorre, el periodista, que el próximo, bueno, que ya se despidieron, esta semana acabaron todas en las radios las temporadas y va hasta septiembre, no van a volver. Bueno, pues Rafa Latorre se despedía en uno de esos comentarios esta semana diciendo que el delito de tráfico de influencias nos remite al caso Noss, todo lo que era muy fácil de entender cuando lo protagonizaba Iñaki Urdangarín, pues ahora nos quieren decir que es un dislate, que es una confabulación, que es un complot judicial contra Begoña Gómez, ¿no? Como siempre, pues esa doble vara de medir, y siempre que les afecta a ellos, pues todo lo contrario a lo que proclaman. La clave aquí es cuándo será el juicio, porque, insisto, eso va a ser, ya lo hemos dicho en otros comentarios, va a condicionar muchísimo el calendario electoral del felón de la Moncloa. Desde luego, con todo el panorama que tiene delante, ganas de convocar no va a tener ninguna. En especial, no va a querer que se celebre el juicio estando él fuera del poder de la Moncloa, por razones bastante obvias, ¿no? Entonces, eso va a ser fundamental para saber cuándo va a ser las elecciones, y desde luego yo creo que ya estamos condenados a que se va a hacer en el 27 y muy probablemente agotando todos los plazos, si es que no nos depara alguna sorpresa más, porque yo con este felón en la Moncloa, insisto, es capaz de cualquier cosa, no te puedes fiar porque ya lo hemos visto, no tiene escrúpulos para nada. Esta semana también salió la decisión del TEJUE sobre la ley de amnistía, donde literalmente se han quitado de en medio los europeos. Dice que eso es un tema español y ya no afecta. Bueno, pues ya es gran júbilo por parte del separatismo, por parte del PSOE, de Bolaños, que otro que no dice una verdad ni de broma, diciendo que esto, bueno, lo que hacía es reforzar al gobierno, o sea, ni refuerza ni nada. Lo que han dicho es que no intervienen en lo importante. Y el Tribunal Supremo no tiene que cambiar para nada su criterio sobre la orden para que Puigdemont no bueno, sea detenido, ¿no? Por la malversación y no pueda venir a España. Vamos a ver, aquí quien puede cambiarlo todo es el Tribunal Constitucional, pero habrá que esperar a octubre. Veremos a ver lo que nos depara la cosa, pero en fin, esto es en lo que ha dejado hoy, en lo que está dejando, digamos, toda la situación a nivel judicial por parte de este gobierno. Por último, también esta semana fue la apertura de la verja de Gibraltar. Otra vez Sánchez está mintiendo. La verja no la puso Franco, como dijeron esta semana, sino la pusieron los ingleses a principios de los 60. Otra vez el felón, pues cediendo al chantaje, en este caso contra los intereses de España por parte de los ingleses y de Marruecos, porque mucho tiene que ver también. Al final el estrecho se va a quedar en manos menos de España, de cualquier otra fuerza, ¿no? Incluido, bueno, pues también Estados Unidos, porque algo tendrá que ver. Esta es la situación que hay, por desgracia. Bueno, también es grave todo lo que hay en el entorno de la Guardia Civil, todo lo que ha estado saliendo esta semana, esas declaraciones y esas grabaciones donde el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, bueno, en unas declaraciones dijo que se debe a quien me designa y tiene la potestad de cesarme en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues aquí dice el DAO que, en definitiva, que el PSOE es su divisa, ¿no? Preocupa, sin duda alguna, la cantidad de funcionarios que se están prestando a ponerse al servicio del poder corrupto del PSOE y su gobierno, del felón Sánchez, que el respetarse a sí mismo, ¿no? Y estar al servicio del Estado, que para lo que deben ser, y en especial gente, digamos, tan relevante como es, bueno, pues de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? El comandante de la Guardia Civil, Daniel Baena, que investigó las conexiones entre el independentismo catalán y ruso, que fue objeto de una intensa campaña de descrédito e incluso fue apartado de su puesto. Pues ahora aparece su nombre en la agenda del aire y ha decidido personarse en el caso llamado de la cloaca, ¿no? Para que se intenten esclarecer los hechos. Bueno, yo creo que es muy, muy interesante que este comandante pues vaya a la justicia e intente averiguar qué es lo que ha pasado con él. Y bueno, es una buena noticia sin duda para el Estado de Derecho, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, me gusta mucho, por cierto, volviendo otra vez lo de la amnistía, lo que dijo el juez Zipper en su cuenta de X. Dijo, a ver si así se entiende, si mañana el PP necesita a Vox para gobernar y algunos destacados de Vox andasen con líos en los tribunales y si estos pidiesen amnistiarlos a cambio de la investidura y el PP tragase y lo haga, pues muchos que ahora aplauden la medida la rechazarían espantados. Dirían que es inconstitucional y que debe haber una justificación, pero claro que la habría. El papel todo aguanta, la necesidad imperiosa de combatir la corrupción, cumplir el mandato constitucional de que haya presupuesto, en fin, lo que sea. El problema es que el Tribunal Constitucional y de momento el TJUE dicen que no pueden analizar esa justificación porque dicen que basta con que se ponga en la ley. En definitiva, es un traje con el que deberá vestirse nuestra democracia en el futuro. Nuestros dirigentes políticos, por el juego de esas mayorías parlamentarias, pues podrán perdonarse los delitos a sí mismos y a lo suyo. En fin, por la razón que sea, decía este juez en X, y yo creo que tiene muchísima razón, ¿no? Bueno, no es noticia, pero Pedro Sánchez y Bolaños pues están mintiendo. Porque esa amnistía, como digo, no se hizo pensando en la connivencia o en la reconciliación. Sánchez lo hizo para poder lograr su investidura y seguir en el poder. Ya saben que fue la exigencia de Puigdemont, porque antes de necesitar sus votos estaban diciendo lo contrario, ¿no? Precisamente y de manera especial cuando hicieron los indultos. En fin, lo que pasa es que esa mentira, pues no solamente la están contando Pedro Sánchez y Bolaños, sino que esta semana lo hemos estado viendo cómo está en todos los titulares de los periódicos afines al gobierno, periódicos importantes como El País, La Vanguardia, etc. Es decir, es tremendo la campaña que se ha hecho en estos días con esta sentencia por el tema de la amnistía, como diciendo que tenían razón y que se hacía para pacificar Cataluña, cuando todos sabemos que eran para poder lograr la investidura y por los 7 votos de Junts. En fin, es una cosa tremenda. Bueno, David Sánchez, por cierto, no tiene que devolver los 340.000 euros que ha cobrado de manera fraudulenta porque la Fiscalía no lo ha reclamado ni tampoco la Diputación de Badajoz. La función principal de la Fiscalía pues es la defensa, digamos, de todo lo público y resulta que ahora se han convertido en la defensa de la familia de Sánchez, ¿no? Es una cosa, bueno, pues como digo, gravísima. Y que cada vez, bueno, pues va a peor, ¿no? Tan a peor como lo que ha pasado con la agencia tributaria, que dice ahora la exdirectora de la agencia de Hacienda, que dice que las alarmas fallaron en el caso de Julio Martínez. Mentira, las alarmas no fallaron, es que alguien no quiso que se investigara qué es lo que estaba haciendo, y de hecho, el que no quiso investigar, pues incluso lo han ascendido, se sabe ahora en las últimas horas. Es decir, es una cosa realmente, en fin, realmente gravísima porque, bueno, estamos hablando de la Hacienda, estamos hablando de la agencia tributaria, de que todos tenemos que ser igual ante la ley y ante Hacienda. Bueno, pues ya estamos viendo que esto es como digo, lo del Partido de la Igualdad, es igualdad para los demás, pero no para ellos. En fin. También mintieron Sánchez, Bolaño, Moreno, porque aquí también hay que incluir al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en este incendio terrible que hubo en Andalucía en esta semana, y estuvieron diciendo, pues mintiendo de manera descarada, que el incendio de Los Gallardos era culpa de la emergencia climática mundial, cuando realmente fue un poste podrido que daba luz a un restaurante que se cerró en 2009. Y que todo, bueno, apunta a que es el origen exacto del incendio que se produjo en Almería. De hecho, la investigación del SEPRONA en Medio Ambiente sostiene que ese poste de madera se vino abajo y el cableado tocó el quitamiedo de la carretera de Los Castaños. Hay evidencias claras de que la línea tenía corriente. Eso dicen, bueno, los responsables, como digo, de esa investigación. Bueno, pues ya saben que los responsables políticos dicen que justifican esa negligencia y la mala gestión de la limpieza, etcétera, pues con el clima, el cambio del clima climático, como decía Moratinos, en fin, bueno, pues lo de siempre. Bueno, la cosa va mal en España, pero tampoco va mucho mejor en Estados Unidos, porque se complica la guerra en Irán. Como adelantamos la semana pasada, el presidente de Estados Unidos está comprobando que no puede fiarse de los fanáticos iraníes. El conflicto se está recrudeciendo porque están afectando y han muerto a algunos soldados americanos en bases de la zona, en países aliados árabes, como Kuwait, como Jordania, y bueno, que también tendrán que hacer algo al respecto. Yo creo que aquí se está viendo claramente que Rubio también aquí tenía razón con respecto a J.D. Vance, que estaba por firmar un acuerdo y fiarse de los iraníes, pues está claro que están forzados a que tienen que ir bueno, pues a debilitar de verdad a la Guardia Revolucionaria, que son los que están controlando el poder ahí en Irán. Está atacando duramente, pero también están respondiendo ellos, que decían que no tenían con qué. Bueno, pues están haciendo daño y están incluso matando a soldados americanos, que eso es algo que Trump no se puede permitir. Trump esta semana intentó protegerse de las pésimas encuestas que tiene de cara a las elecciones de medio término de noviembre, donde podría perder el control de las dos cámaras y corre el riesgo de afrontar un impeachment. Y bueno, pues esta semana dirigió un discurso a la nación donde denunció que había injerencia china en las elecciones de 2020. Otra vez vuelve a insistir sin mostrar nada, ninguna evidencia, ninguna prueba clara, diciendo que bueno, que las elecciones las perdió porque le hicieron fraude. Bueno, pues otra vez insistiendo en lo mismo, pero bueno, en este caso echándole la culpa también a Venezuela y a los chavistas, porque decían que bueno, que a través de un programa informático que habían puesto también aquí en Estados Unidos, en algunos estados, Smartmatic, si no recuerdo mal es el nombre, bueno, pues eso estaba o había influido en esas elecciones de 2020, pero como insisto, no aporta ninguna prueba, aunque sí es verdad que hay informes de la CIA que hablan de ese tema, pero eso es con respecto a Venezuela. Lo que claro, entonces habría que preguntar por qué está protegiendo a Delcy Rodríguez y al hermano, que principalmente es el que puso en marcha todo ese software y todo ese sistema, digamos, electoral fraudulento, que hizo que desde las primeras elecciones de Chávez ya se supiera que bueno, que eran todas trucadas, que realmente no ganó ni una sola elección, que todas fueron falseadas por ese sistema prácticamente desde 2006. Se estaba aplicando esa situación. Bueno, pues, no, pues lo que no tiene sentido es que por un lado diga eso y por otro lado siga manteniendo a Delcy la Fea en Venezuela. Aunque ya Marco Rubio y su gente pues están acelerando al máximo todo lo que tenga que ver con el proceso electoral democrático. Están intentando, bueno, pues elegir a un nuevo tribunal supremo, a gente independiente que no esté adscrita a ningún partido ni haya participado en política. Están también intentando pues montar un Consejo Nacional Electoral en condiciones, también independiente. Todo eso, en cuanto a esos organismos estén ya nombrados y funcionando, pues esperan pues iniciar el proceso electoral. Se han dado de plazo hasta final de este año y ojalá sea así. Pero vamos, parece que está avanzando de una manera clara en ese sentido. Lo que pasa es que también deberían actuar con Diosdado Cabello y compañía. Por cierto, hay noticias muy graves donde parece que hay apilados un montón de cuerpos desnudos, de cadáveres, después de los terremotos, sin ser identificados, sin nada, en fosas comunes. Bueno, pues eso se ha filtrado la noticia, lo desmiente. Como no lo va a desmentir el chavismo, pero no hay quien se crea al chavismo. Entonces, bueno, vamos a ver en próximos días si esto se confirma o no, porque sería gravísimo, de auténtico delito de lesa humanidad, ¿no? Tener a todas esas víctimas apiladas, como digo, en fosas comunes, sin identificar y en cuerpos sin protección, sin nada, cuerpos desnudos uno encima de otro. Sería terrible, ojalá que no salgan esas imágenes, pero eso se está denunciando en estas últimas horas sobre Venezuela. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos para esta semana, que no es poco. La próxima semana más, aunque ya estamos en periodo, como digo, de el veraniego, pero vamos a seguir aquí dándoles información mientras mantengamos la actividad en estos días. Gracias a todos por seguirnos y hasta la próxima semana.